Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes. Hoy con una nota al doctor Mariano Ramos, que nos va a hablar de novedades y nuevas formas de trabajar en la ya famosa Vuelta de Obligado, ahí en San Pedro. Y por el otro lado me acompaña acá en el estudio Juan Carlos Oliva, que vamos a hablar del Parque Nacional Iguazú. O sea, seguimos recorriendo nuestros parques nacionales. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz?
Y hoy vamos a ver al Iguazú. Pero primero, si podemos, nos comunicamos como corresponde telefónicamente, vamos a ver qué está pasando en Vuelta de Obligado allá por San Pedro, donde el doctor Ramos está... continúa con las excursiones y con las investigaciones en donde se desarrolló la batalla de Vuelta de Obligado, la batalla cuyo día es considerado el Día de la Soberanía Nacional en nuestro país, el 20 de noviembre. Y ahí tenemos ya la comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Beatriz?
Muy bien. Estaba contándole un poco a nuestros oyentes la Vuelta de Obligado, no contándole la batalla, pero bueno, recordando de qué se trata y explicándoles que hay novedades o que están haciendo una experiencia que nueva, ¿no? Es que ya la hablamos en Malvinas, pero han estado excavando y han investigado, continuando con las investigaciones en Vuelta de Obligado.
Así es, estuvimos hace unos días en Vuelta Obligado, fuimos unos días del 16 al 19 de este mes, y por intermedio de otro proyecto de la UBA, que también incluye cuestiones de salud mental de los combatientes de Malvinas, los veteranos de guerra Malvinas, entonces participaron en nuestras excavaciones y en todas nuestras actividades de campo varios excombatientes de Malvinas y también algún gestor de salud que los acompaña. Así que bueno, esa experiencia fue muy enriquecedora para todos, para ellos también, porque también para mejorar, digamos, contribuir a lo que sería la mejora de su salud, sobre todo mental. Les aconsejan, después de varios estudios también, los psicólogos, que ellos pasen a trabajar o contribuyan en las excavaciones arqueológicas de lo que fueron campos de batalla, por ejemplo, la Vuelta Obligado, ¿no? Así que bueno, tuvimos una muy buena experiencia con ellos. Contaron, por supuesto, nosotros no le preguntamos nada en particular, no los acosamos de ninguna manera, sino que escuchábamos y estábamos atentos a lo que ellos quisieran contarnos, y cuando se presentaron ya de entrada, ellos su tema, digamos, lo lleva, digamos, a presentarse como excombatientes y a opinar, digamos, en algunos casos, ¿no? Así que bueno, estuvimos con ellos, compartieron todas las comidas con nosotros, también el trabajo de campo, nos hicieron también otras notas periodísticas para un canal local, un canal nacional y el canal ruso de televisión, así que bueno, también participaron ellos y estuvieron muy contentos porque además Vuelta Obligado es un sitio muy simbólico dentro de lo que sería la identidad nacional, ¿no? Así Exacto. que bueno, tiene también un paralelo con Malvinas muy fuerte.
Claro, sí, justamente era una de las cosas que recordaba, que bueno, era el Día de la Soberanía Nacional, el día del combate de Vuelta Obligado, como que tiene una relación directa con el tema soberanía.
Exactamente, sí, hace a nuestra identidad nacional, a nuestras identidades nacionales, ¿no? Porque la Argentina hay que considerar que, como otros países, no solamente de América, sino también del mundo, tienen múltiples identidades, ¿no? Porque estamos habitados por no es solo una comunidad, sino hay múltiples naciones que nos habitan.
Exacto.
Entonces, claro, pero hay banderas que son comunes a todos. Por ejemplo, lo que sería la soberanía nacional o la identidad nacional, tienen como principales banderas, por ejemplo, a la lucha por por la guerra del Paraná, por lo que más se conoce como la hidrovía, es el río Paraná, digamos, ¿no? Y no es ninguna hidrovía, sino que es un río nacional. Y en esa misma línea se inserta lo que sería la reivindicación de nuestra soberanía sobre el espacio de las Islas Malvinas,
¿no? Claro, pues ahora, qué maravilloso, ¿no? Y qué extraño que el participar de una excavación arqueológica, de una investigación arqueológica, ayude a los, en este caso, a los veteranos de Malvinas, o sea, para superar esos traumas o esos problemas que le han quedado por lógica de haber participado en una guerra, ¿no?
Claro, exactamente, sí. Este es un proyecto que arranca desde la Universidad de Buenos Aires hace unos años y que, tomó cierta dimensión para recientemente, digamos, en los últimos años.
Porque cuando hablamos, cuando hablamos del tema que estuvieron participando en Malvinas, es como que uno lo ve más lógico, ¿no? O sea, estás en el donde estuviste peleando, donde estuviste, que usted no, o sea, nos contaste toda la experiencia de los veteranos en su campo de batalla. Y bueno, uno lo ve como lógico, pero pensar que en otro lugar, en otro campo de batalla, totalmente lejano en el tiempo, sirva para ayudarlos a superarse, realmente suena como extraño, ¿no? Que es una suerte también que se haya descubierto, que de esa manera se puede ayudar.
Claro, el nexo está en que la soberanía nacional, ¿no? El nexo es ese, digamos, eso es lo que orienta tanto a una participación del siglo XX, como fue la Guerra de Malvinas, como a la lucha, a las luchas nacionales, por ejemplo, por la soberanía nacional, como es el caso de la Guerra del Paraná.
Claro, sí, la batalla de los bloqueos. Fue la lucha contra el bloqueo anglo-francés.
Claro. Cuando uno va, yo ahora estoy frente a una diapositiva, dice veteranos y arqueología, ¿no? Que esa es una de las diapositivas que hemos pasado a veces en algunos congresos, en algunas jornadas. Por ejemplo, en el mes pasado, en el llamado Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina, en Olavarría, y entonces la diapositiva dice veteranos y arqueología, ¿por qué y para qué? Y entonces dice, entre las razones, ¿no? Dice, por un lado, dice campos de batalla como una representación. Empatía con el sujeto histórico, ¿no? Es decir, el excombatiente de Malvinas tiene empatía con el sujeto que combatió en ese lugar, por similares razones, ¿no?
Claro, porque el ideal, el motivo se justifica, es el mismo.
Claro, foco en una misión también dice, ¿no? Es decir, tiene un destino ahí, tiene una función el soldado, que en este caso eran todos colimbas los que vinieron, ¿no? Ex-colimbas, digamos, ¿no? Conscriptos. Entonces, foco en una misión. Actividad al aire libre, también dice. Placer del hallazgo, ¿no? Porque ellos también se conectan cuando encuentran algo del pasado, ¿no? Se conectan con ese pasado que comparten, porque también hay una arqueología de las Islas Malvinas en la actualidad, ¿no? Una que están haciendo un equipo argentino, ¿no? Un espacio común y un espacio de reflexión también, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, todos estos puntos, digamos, son los que hacen nexo, digamos, con aquellas batallas históricas, ¿no? Donde sus protagonistas ya no están, sino que están los arqueólogos, y estamos los arqueólogos que hacemos esas excavaciones arqueológicas en esos lugares, y que a ellos los conecta, digamos, con esa historia, ¿no? Porque ya también Malvinas también forma parte de la historia, ¿no?
Claro, pues ellos, esa es la conexión que tienen, ¿no? Como que su historia también fue la historia de aquellos que estuvieron en ese lugar.
Exactamente, claro. Compartían seguramente las mismas los mismos anhelos, eran jóvenes los que lucharon en la Guerra del Paraná, en la Batalla de la Vuelta Obligado, jóvenes, muchos de ellos de su edad, ¿no? Eran soldados, había gauchos, soldados, digamos, que tenían exactamente la misma edad, 18, 19, 20 claro. años, ¿no?
Como sí, esto, o menos, ¿no? O menos incluso.
Y mucho y menos también, sobre todo aquellos que eran trompas o que eran pequeños voluntarios, ¿no? Que hacían otras actividades en el campo y que colaboraban, pero también eran jovencitos.
Ah, pasa que la marinería era mucho, eran más jóvenes.
Claro, eran prácticamente niños, adolescentes. ¿Qué?
13, 14 años estaban arriba de un barco.
Sí. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Así que bueno, de toda esta experiencia que tuvimos con los excombatientes, bueno, nosotros salimos fortalecidos, ellos también quedaron en volver porque quedaron muy contentos, participaron de todas nuestras actividades, excavaron con nosotros, con a cucharín y a pincel, o también a pala, a hacer trincheras, nos ayudaron a hacer las trincheras que hacemos nosotros, ¿no? Que las hacemos a pala, no le escaparon a la pala, ¿no? No trabajaron con nosotros, salvo algunos, decían, no, yo la prefiero excavar con cucharín y pincel, y entonces cada uno les queda donde quería estar, ¿no? Y después compartieron también con nosotros almuerzos y cenas, por supuesto, éramos todo un mismo grupo, éramos más de 20 personas. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, hicimos un asadito, una choriciada una noche, otra noche hicimos pescado, que allá en Vuelta Obligada uno consigue los pescadores locales, ¿no?
Claro, fresquito.
Consigue, claro, la pesca local. Entonces, bueno, eso nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que se conoce como carancheada, ¿no? Es decir, nosotros ponemos las mesas o a veces unos caballetes y tablas y ponemos cartones o papel madera y ahí sacamos las piezas ya asadas en la parrilla, las colocamos abiertas y cada uno va comiendo con un tenedor. Eso también, esa forma colectiva de comer, esa forma social de comer, también los integra a las personas. Es una forma de compartir la comida también. Entonces, bueno, todas esas cuestiones son muy simbólicas, ¿no? Dentro de lo que sería, digamos, esta incorporación de los veteranos y esta aceptación por parte nuestra en todo sentido, ¿no? En todo sentido, porque, claro, los consideramos personas muy muy respetables, que cumplieron una función, que hicieron lo que pudieron en la Guerra Malvinas, estos pobres colimbas, ¿no?
Ya, doctor, lo interrumpo un ratito. Usted ya conoce la estructura del programa. Vamos a la primera canción y continuamos después nuestro diálogo.
¿Cómo no? Gracias.
Gracias. Espera en línea un momentito.
Sí, sí, sin problema.
Hoy mi canto se hace eco en mi provincia querida. Mi corazón hace un alto para cantarle a mi pueblo. Hoy San Pedro está de pie para marchar con los otros grandes que le vieron nacer. Y este es el himno inmortal para todos los argentinos que así lo quieran cantar. En el país y en el mundo será siempre nuestro ideal. Es este el himno que San Pedro se merece, porque es su pueblo que comienza a despertar. Después de tanto que pasaron por sus tierras, hoy les daremos la pintura original. Somos cantores simplemente sanpedrinos, a sus pioneros hoy queremos evocar. Mezcla de raza que formaron sus colonias, con la esperanza que algún día triunfarán. Mezcla de raza que formaron sus colonias, con la esperanza que algún día triunfarán. Bandera de Misiones te cubrimos, suelo querido donde todos se cobijan. Por tu riqueza que tiene un verdor oscuro, en esta tierra tiene la mirada fija. es una casa donde el sol alumbra más.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos con la nota con el doctor Ramos. Himno a San Pedro, para estar en zona y en tema.
Sí, estaba escuchando.
Claro, digo, para estar en tema y ubicarnos geográficamente. Sí.
Muy bueno, muy lindo.
Bueno, decía que, bueno, nos contaba entonces eso de compartir con los veteranos, compartir la actividad, compartir la vida de todo del día, lógico, con las comidas y todo el día, es claro. Algo que los ayuda a ellos.
Claro, claro, porque los integra y los contiene. A ellos, digamos, es una forma de aceptarlos, de aceptarnos todos. No, lo mismo cuando viene otro grupo de afuera, nosotros los integramos de esa manera, empiezan a trabajar con nosotros y compartimos todo, ¿no? Desde el mate, las galletitas, las tostadas, o el desayuno, las comidas, todo. No es que ellos se van a un hotel y duermen en un hotel, sino que duermen ahí,
claro.
Donde dormimos todos nosotros. Y es una forma de compartir y también, por ejemplo, el responsable de salud que los acompaña, que vino, en ese momento trajo una guitarra y también cantaba y nos integraba a todos también, ¿no? Es decir, ellos desde el punto de vista de la psicología conocen los recursos, digamos, que integra más a los grupos humanos, ¿no? Entonces traía una guitarra, entonces cantaba el profesional de salud, también una forma de compartir e integrarnos, ¿no? A todos.
No, es que además el tema de los veteranos realmente tienen que sentirse parte, porque como digo yo, todos, cada vez que hablo del tema, son héroes nacionales que andan girando por la calle y no los registramos. Y
claro.
Son héroes porque todos pusieron su vida en peligro por la patria, los que murieron, claro. Y los que quedaron, pero todos pusieron su vida en peligro.
Claro, exactamente. Algunos de ellos estaban heridos, nos contaron que estuvieron heridos en el campo de batalla. Nos contaron escenas de guerra. Nosotros no preguntábamos mucho porque no queríamos molestarlos, digamos. No,
no, pero no es bueno que ellos puedan relatar sus experiencias y descargar y uno saber lo que vivieron y por su parte ellos compartirlas. Porque eso,
claro,
hace bien.
Porque además fueron muy ninguneados durante varios años muchos de ellos, ¿no? Ellos decían, nosotros teníamos que andar justificando por qué habíamos perdido la guerra, éramos pobres pibes de 18, 19, 20 años, que éramos colimbas, y en algunos casos nos preguntaban eso, ¿no? Y en otros casos, bueno, no, nos como que se burlaban de nosotros, es decir, pasaron todo un proceso bastante triste.
Sí, muy negativo, por eso digo que han sido muy maltratados por la sociedad, sí. Por el entorno, cuando no fueron responsables, o sea, cada uno hizo lo que pudo de acuerdo a lo que tenía, ¿no? Y yo conozco, sí, y ha habido actos de valor enorme entre los que estuvieron peleando, que con nada igualmente arriesgaban su vida y decían, no importa,
claro,
lo hacemos.
Exactamente.
Entonces, pues claro. Digo, son héroes que andan caminando y que los tenemos que registrar, o sea, tendríamos que registrar las experiencias, porque después, si no, el arqueólogo tiene nada más que los instrumentos y lo que sobró, pero no tiene la vivencia.
Exactamente. Ellos acá, bueno, trabajaban en campo de batalla y también, por supuesto que el primer día que llegaron, yo les hice, como director de las investigaciones en vuelta obligado, les hice una visita guiada. Y lo llevé por el campo y les mostraba, digamos, bueno,
todo el parque.
La primera batería, la segunda batería, la tercera batería, ya hasta venía la flota inglesa y francesa, a nuestros clásicos. Encima, usted imagínese, Beatriz, que encima, digo, esto salió inmediatamente, ¿no? De ellos y de mí, digamos, estaba Inglaterra campeón.
Claro.
Los ingleses y los franceses, y bueno, lo mismo que ustedes enfrentaron unos ciento y pico años después en Malvinas, pero
claro.
Tenían las mismas potencias. Nada más que en Malvinas ustedes se enfrentaron a Inglaterra con la colaboración de Estados Unidos por intermedio de la OTAN. Pero bueno, acá eran otras dos potencias, Inglaterra nuevamente y era Francia.
Ah, eran las potencias del momento.
Claro, la potencia del momento, los mismos enemigos de la guerra Malvinas,
¿no? Claro, por eso digo, es la potencia del momento, les cambia el nombre, pero eran las potencias del momento, claro, aunque sean otras, claro, los países.
Claro, a una, no, a una tenía, era la misma.
Una la sí, misma, claro, una era compartida.
Claro, exactamente. Y después, bueno, lo interesante también es que ellos tuvieron ahora en Vuelta Obligado, que es una batalla de 1845, estuvieron también en Cepeda, una batalla de 1859, en Pavón, 1861, son batallas históricas, pero la más antigua, digamos, de este grupo de batallas que se excavaron arqueológicamente es la Vuelta Obligado.
Vuelta Obligado.
Pero también, claro, en Vuelta Obligado es el primer campo de batalla excavado en nuestro país, en la Argentina, a partir del año 2000, es decir, ya llevamos 24 años de investigaciones arqueológicas en el sitio Vuelta Obligado.
Y pero una pregunta histórica, ¿siguen encontrando cosas?
Seguimos encontrando pequeñas cosas, ¿no? Es decir, uno nunca tampoco se planteó que hubiera cañones o otras cosas mayores, porque todo el sitio fue, o los cañones se los llevaron en su momento, los argentinos para armar las defensas después, por ejemplo, claro, del Tonelero o la provincia de Santa Fe. O algunos cañones se fueron tirados al río por los ingleses y los franceses, ¿no? Por ejemplo, entonces lo que aparecen son fragmentos, por ejemplo, de cerámica, de vidrio, a veces un fragmento proyectil, todo eso sí aparece. Pero lo más importante era para nosotros, por lo menos para mí, en excavaciones arqueológicas, encontrar las huellas de poste. Es decir, uno en estos casos no trabajaba con positivos, es decir, uno hace un pozo para poner un poste, supongamos, ¿no? Es lo que se hacía en los frentes de batalla, se armaban empalizadas, que eran un conjunto de palos clavados en la tierra, se hacían pozos y se metían los palos, que eran como una especie de pared defensiva para proteger a los artilleros. Bueno, nosotros trabajamos con los negativos, es decir, con el pozo donde se clavó el palo, el palo ya no estaba más, el poste.
Claro.
Entonces, las bases de los cañones tampoco estaban, pero estaban las improntas clavadas en la plancha de tosca, que nos indicaban los indicios, que nos indicaban que ahí habían estado puestos los cañones. Entonces, bueno, ese tipo de indicios todavía los seguimos hallando. Es decir, trabajamos muchas veces con los negativos. Como hacen, por ejemplo, en la escena del crimen, un investigador, un detective, ¿no? Que va a investigar un hecho criminal, y entonces investiga y lo que va buscando son los pequeños indicios. Por ejemplo, el cigarrillo que tiró el asesino, o una marca,
el papel de caramelo,
un papel de caramelo, la huella de un zapato, una zapatilla, por ejemplo. Entonces, bueno, así, digamos, ese tipo de indicios nos sirve a todos para avanzar en lo que sería una hipótesis de trabajo y confrontar esa hipótesis de trabajo con un conjunto de datos que no tienen en el campo a través de las excavaciones arqueológicas. Así que, bueno, muy buena fue la experiencia con los veteranos de Guerra Malvinas, con todo el equipo que vinieron con ellos, con el doctor Carlos Landa, que usted también lo conoce.
Sí, sí.
¿No? Claro, que él participa, ellos tienen el proyecto de arqueología de las Malvinas, de las
claro.
Malvinas.
Sí, sí, estuvimos hablando sobre ese proyecto también en el programa, cuando se hizo, después sí. Que se hizo.
Claro, exactamente. Estuvieron allá hace poco también.
Sí, sí.
Volvieron hace unos días también, y bueno, también estaba Carlos Landa, Sebastián Ávila, que también participa del mismo proyecto, que es historiador, Alejandra Reyes también, bueno, todos ellos conforman, digamos, todos ellos se formaron en lo que sería la arqueología de campo de batalla, pero especialmente en Vuelta Obligado, en la excavación de un campo de batalla, ¿no? Y a partir de sus experiencias en Vuelta Obligado, bueno, están haciendo otros proyectos de investigación, como por ejemplo la batalla de San Carlos o la batalla de La Verde, que son batallas históricas, o en este momento también la batalla las batallas de la Guerra de Malvinas. Así que estuvo muy interesante, Beatriz, todo eso, y nosotros estamos, yo lo dije en las palabras finales, hablaron todos los excombatientes, hablaron habló el coordinador de salud y me pidieron la palabra a mí. Yo dije que, bueno, estaban muy agradecidos por la participación de los excombatientes, cómo se habían integrado ellos también a nuestro equipo, cómo habían colaborado, cómo habíamos compartido. Y como detalle quería comentar que una, Lucila, es una chica que estudia arqueología, que es hija de un combatiente, un excombatiente de Malvinas, y ella, el padre y ella vinieron los dos a trabajar al sitio arqueológico. Así que bueno.
Así que encima hubo una combinación familiar, donde pudieron hacer algo en común, padre e hija. Muy bueno.
Impensada, ¿no? Pero impensada, bueno, funcionó y bueno, ella estuvo ahí con nosotros, con su padre, y bueno, hacían distintas actividades también, ¿no? Así que bueno, pero muy bien, y nosotros orgullosos y nos sentimos honrados porque los muchachos que estuvieron en las Malvinas participaron en nuestro proyecto de investigación. Así que bueno, fue todo muy bueno.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es una experiencia que vale la pena darla a conocer, que la gente la sepa, la viva, porque son experiencias diferentes y son formas, creo, de encarar tanto la arqueología como el trato a los veteranos de Malvinas de forma muy, muy distinta a lo que habitualmente se hace. Y es realmente, bueno, es genial que puedan hacer ese trabajo en común entre arqueología, psicología, los especialistas como ustedes y los veteranos. Realmente los felicito, sí, sí. Y es bárbaro que nos comparta esa experiencia que han tenido.
Para mí es un gusto, un placer hablar como siempre con ustedes, con usted, Beatriz, y es un honor. Y bueno, cuando necesite alguna nota, no hay ningún problema, con muchísimo gusto lo volveremos a hacer, como hicimos otras notas, soy vuelta obligado.
Sí, exacto. Cuando así cualquier novedad, ya sabe, usted me manda la noticia y hacemos la nota, o me comunico, por supuesto, y hacemos una nueva nota, porque es un tema permanente de nuestra historia y de nuestra vida, y ahora se ha actualizado, porque tiene un tema muy de actualidad. Así que la arqueología no es solo buscar pedazos viejos, de cosas viejas.
Exactamente.
Bueno, muchísimas gracias, doctor, y seguimos en cualquier momento en contacto.
Gracias, Beatriz. Un abrazo y saludos para toda la audiencia. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta siempre.
Pasamos a nuestra segunda canción.
El abismo vegetal es un corazón de sangre blanca y tierra roja, troncos apucay que al estallar vuelve hacia mí. En el guambé pica flor, pecho en tu embrujo de humedad, en el latir del corazón canto de cristal. Mírame bien, viejo Iguazú, sé que no sos una postal, tu despeñada soledad es grito litoral. Lejos el azul del Paraguay suspira y canta, sombras del Brasil, verde anaconda natural. Es un corazón de sangre blanca y tierra roja, troncos apucay que al estallar vuelve hacia mí. En el guembe un picaflor, preso tu embrujo de humedad, en el latir del corazón tu canto de cristal. Mírame bien, viejo Iguazú, sé que no sos una postal, tu despeñada soledad es grito litoral.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
canción del Iguazú, es la canción que acabamos de escuchar, para entrar entonces en nuestro segundo tema, que es el Parque Nacional Iguazú, una de las tantas maravillas de belleza y de geografía que hay en nuestro país. Y acá vamos a hablar con Juan Carlos, que vamos a ver qué nos va a contar y comentar de este Parque Nacional Iguazú.
Bueno, aparte, buenas tardes a todos primero. Aparte de ser una cosa muy hermosa, muy bella, es Patrimonio Internacional de la Humanidad. Te había pedido permiso porque quiero agradecer a un señor que en un momento dado, hace unas dos semanas atrás, yo extravié mi celular en un colectivo de la línea 39. Dije, bueno, lo perdí. Di la baja a la línea, no la línea, sino el chip, todo eso. Al día siguiente fui para poner un nuevo chip. Pero ya me va a decir, ¿cuándo me lo habían devuelto? ¿Cómo me lo devolvieron? Había un mail. Por ese mail, la persona que encontró el celular se lo dio a su jefe y su jefe me mandó el mail.
¿Y recuperar?
Uno dice, es lo que tenía que haber hecho. Normalmente sí, pero agradezco enormemente al señor Miguel Paredes que me lo devolvió. Eso no tiene precio.
No, por supuesto, que te devuelvan un celular realmente y que se preocupe, como vos contabas, por buscar el modo de encontrar el contacto
para
poder comunicarse con vos para devolverte ese celular. Realmente es para felicitarlo y ojalá hubiera muchas personas así en nuestra sociedad que cuando encuentran algo lo devuelven.
Y hablando así de los colectivos, en una oportunidad, un supervisor de escuela primaria nos dijo en una oportunidad lo siguiente en una reunión general de maestros y bibliotecarios. Ustedes, cuando suben a un colectivo, ¿nunca le dicen al colectivero buenos días, buenas tardes o buenas noches? Eso solito nos dijo. Cada uno sabrá qué tiene que hacer con esto.
Perfecto. Bueno, ahora pasamos
a
nuestro hermoso Parque Nacional Iguazú.
Y hablando del
Patrimonio de la Humanidad.
Y hablando del Parque Nacional Iguazú, no podemos dejar de hablar del guardaparque Bernabé Méndez. El artículo que voy a leer en parte fue tomado del periódico La Voz de Misiones. Y dice así: fue el día en que se cumplían tantos años del asesinato del misionero Bernabé Méndez, el guardaparque caído en defensa de la naturaleza, y en Puerto Iguazú hubo homenajes y ofrendas en su recuerdo. Brigadistas y guardaparques, etcétera, le rindieron homenaje, pues él fue asesinado por cazadores furtivos el 14 de abril de 1968. Vamos a decir que cazador furtivo es el cazador ilegal. Trabajó primero en Gendarmería Nacional y luego fue al Parque Nacional. Este es el primer funcionario público caído en defensa del patrimonio natural de Argentina.
Así que tiene que ver con la persona murió defendiendo el patrimonio nacional, o sea, bueno, un merecido homenaje por haber muerto porque uno puede decir estaba en cumplimiento de su deber, pero bueno, también le costó la vida el cumplimiento de su deber.
Y en Puerto Iguazú, una calle y un salto de las cataratas llevan su nombre, como así también la Escuela Nacional de Guardaparques.
Ese, como tantos otros que a lo largo de la historia habrán perdido su vida.
Exactamente.
Defendiendo nuestro patrimonio, esos parques nacionales, la fauna, la flora, digo que...
Y que lamentablemente muchos no nos enteramos.
Claro, exacto. Pues digo que habrán sido muchos después de él los que perdieron la vida defendiendo justamente, básicamente debe ser la fauna, porque es lo que más corre peligro. O sea,
exactamente.
Va a ir un cazador furtivo para poder apropiarse de algún animal, matarlo, alguna presa.
Perfecto. Y ahora vamos a ver por qué motivo se producen estas cataratas del Parque Nacional Iguazú, que si bien de nuestro Parque Nacional abarcan un 1%, es tal vez la parte más visitada.
Sí, lógico. Claro, o sea, lo que pasa es que es la parte que más atrae por su belleza, por su imponente, o sea, es un espectáculo imponente y que abarca además dos países, ¿no? O sea,
dos países.
Están en Argentina y Brasil.
Una parte en Argentina y una parte muy importante también del lado brasileño. Claro.
Pero bueno, uno va al Parque Nacional Iguazú y va a ver las cataratas, pero en realidad hay todo un entorno muy bello que acompaña a esas cataratas.
Exactamente. Una de las cosas que tenemos que decir es lo siguiente. El territorio misionero, al igual que el territorio de lo que se llama el macizo de Brasilia, abarca una zona muy extensa, no solamente en Argentina, sino que se extiende también por Brasil. Y este macizo es de origen volcánico. Es roca muy dura, y cuando nosotros nombramos volcánico, nos imaginamos el eterno cono que echa humo. El territorio brasileño, la vulcanización no fue así, sino que se hizo en el territorio como un cuadriculado, y por esa cuadrícula salió la lava.
O sea, son volcanes subterráneos.
No,
en volcanes, alguna forma estaba debajo de la tierra, porque
claro,
salió la lava, pero sin el volcán.
Claro,
a la vista,
como
¿no?
El volcán común,
no está a la
pero
vista.
En vez de hacer la erupción en un cono, claro, es en el reticulado. La lava sale a través de esa retícula.
Claro, pues eso, no hay un cono.
Exacto.
No sale, exacto. No hay un cono, un pico donde sale la lava del volcán, sino que salía desde abajo de la tierra, la lava.
Exacto. Esa lava luego se solidificó.
Claro.
Y con el correr de los millones de años, poco a poco se fue formando la primera tierra vegetal, luego va creciendo eso hasta hacerse la selva que conocemos hoy día. En una de las eras, lo que era bajo era el territorio de la Mesopotamia y era alto la llanura chaqueña. El río Paraná-Paraguay, precisamente, corren ambos por una falla tectónica. Esa falla se mueve permanentemente. Y últimamente, es decir, las últimas eras, elevó el territorio de la Mesopotamia. Al elevar el territorio de la Mesopotamia, los ríos de la zona hicieron una especie de abanico hasta encontrar el cauce definitivo. De ahí tenemos los esteros de Liberá y ahí tenemos también el río Iguazú. Al haberse elevado el territorio de Misiones, se elevó también el río Iguazú. De ahí que fue cayendo el agua en lo que antes sería un desagüe normal.
O sea, se elevó todo el territorio a punto tal que es lo que después, al bajar el río por ese desnivel, serían, o sea, un gran desnivel. Ahí se construyen o se hacen las cataratas del Iguazú.
Y ahí, poco a poco, eso no es permanentemente estático, ese paredón de casi 80 metros. Va retrocediendo muy lentamente por el basalto. Pero precisamente ahí es donde se cuida también dentro, cuando cae el agua, detrás de esos saltos queda un espacio de aire. Y ahí es donde anidan los vencejos de catarata. Que cuando se hizo el aeropuerto internacional, muchas emigraron por el ruido del agua contaminante.
Bueno, vamos a nuestra tercera canción.
Las cosas simples son las más lindas. Quizás por eso que Don Manuel copió del cielo nuestra bandera. Quizás por eso quiero a él. Copió del cielo nuestra bandera. Quizás por eso quiero a él. Como latieron los corazones en las barrancas del Paraná. Cantarte, me gusta tu historia. Y si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar. Si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos entonces, escuchamos la samba Don Manuel. ¿Por qué? Porque justamente entramos al mes de Manuel Belgrano. O sea, no vamos a dejar de recordar a nuestro padre de la patria, uno de los padres de la patria, el creador de nuestra bandera, Don Manuel Belgrano, donde justamente el lunes es su día de nacimiento y el 20 de junio, día de la bandera, es el día de su muerte. Entonces, iniciando este mes de Belgrano, este mes belgraniano, bueno, pusimos la samba de Don Manuel, teniendo en cuenta que también fue Manuel Belgrano una parte importante del desarrollo de la Marina Argentina, si consideramos que él creó la Escuela de Náutica en la época del Virreinato, lucha, escuela que fue boicoteada, que no la quisieron, que Montevideo la obligó a cerrar con los años, pero fue la cuna de los primeros marinos argentinos, que después van a pelear junto con los extranjeros por nuestra independencia. En esa escuela náutica, escuela de náutica, se educaron los que serán después los primeros marinos oficiales argentinos de nuestra historia nacional. Entonces es importante valorar y recordar que no solo creó la bandera Belgrano, sino que también tuvo mucho que ver en otras cosas, porque tanto como fue la escuela náutica, como todas las ideas que traía Manuel Belgrano, montón de ayuda a procesos de para la apoyo a la educación, regionalización, conceptos de regionalización económica, que fueron parte del pensamiento de Manuel Belgrano y que realmente nos olvidamos y creemos que Manuel Belgrano solamente peleó 4 batallas y creó la bandera nacional. Entonces, es para valorar a uno de los grandes que tiene la historia argentina, porque a veces la gente cree, viste, Juan Carlos, que no hay grandes en la historia argentina, ni hechos importantes, y realmente hay mucha gente que peleó, que tuvo grandes ideales, que fue, lo hizo por la patria, no por el bolsillo, y incluso como Manuel Belgrano, dejaron sus bienes en la lucha por la patria. No es que se llenaron los bolsillos, sino que dejaron lo que tenían en la lucha por la patria. Porque hoy lo tenemos confundido el concepto.
Completamente.
Parece que hay que llenarse el bolsillo.
Completamente.
En cambio acá no, perdieron, dejaron sus bienes porque ponían su dinero para poder financiarlo en las necesidades de la patria.
Y hay algo que lo voy a contar ahora, que cuando alguien tome un mate se va a acordar de Manuel Belgrano. Porque él fue quien hizo en la provincia de Misiones una reglamentación del cultivo de la yerba mate. Además, hizo lo que puede llamarse el bosquejo de la actual constitución de la provincia de Misiones. Creo que lo hizo en Candelaria, departamento de Candelaria, debajo de lo que se dio en llamar el Sarandí de Belgrano. Bueno, esto acotación al margen.
Está bien, estamos en Misiones, el Iguazú está en Misiones, así que pero digo, son cosas que hay que destacar, ¿viste? Porque no parece que no existieran, que no tuviéramos esas historias, y realmente tenemos gente muy valiosa,
exacto,
en la historia argentina.
Exacto. Bueno, y también tenemos un conquistador español que había estado primero en la península de Florida, luego se traslada al Río de la Plata, funda algunas ciudades a orillas del río Paraná, hasta llegar a Buenos Aires. Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue el español que descubrió por primera vez, por el hombre blanco,
exacto, sí, sí,
las cataratas, y se había prometido que si había algo maravillosamente, extremadamente hermoso, le iba a poner Santa María. Tal es así que el primer nombre de las cataratas es Saltos de Santa María. Y algo curioso en todo esto. Los españoles, cuando atravesaron Brasil para poder llegar a cataratas, comían naranja. ¿Por qué traigo esto a colación? Esas semillas fueron cayendo. No comían las semillas.
No, claro, lógico.
Entonces, en toda esa franja, desde la costa de Brasil, Atlántica,
que recorrieron para llegar,
hasta ahí, hoy día hay como bosques de una naranja que los guaraníes llaman apepú. Es la naranja americana que viene de eso. Y se cree que algunos tapires descienden de los primitivos cerdos que se hicieron salvajes.
Ajá, claro,
no el tapir común.
Los que traían, los que traían los españoles en las expediciones, como el ganado vacuno,
exacto,
en este caso el bovino, el ovino.
Exacto. Y llega el momento en que con todo esto se crea el Parque Nacional. Se toman 67.000 hectáreas en el norte del entonces territorio nacional de Misiones.
Claro, porque todo eso eran territorios nacionales.
Eran territorios nacionales.
Durante mucho tiempo, tanto el sur como el norte eran territorios nacionales, no eran provincias. Las provincias se fueron constituyendo después.
Y para ello, el Ministerio del Interior envió al paisajista Carlos Tais,
el que lo conocemos
de Buenos Aires, para relevar los lugares de interés en el parque a crearse. Bueno, va pasando los años hasta que en 1934, el 29 de septiembre, se crea el Parque Nacional Iguazú. Más o menos época del Nahuel Huapi. No la misma fecha.
No, porque dijimos que el otro era el primero. Así que aunque sea dos días después, sí, tuvo que ser. Si no, no es el primero. Si no, son hermanos gemelos. Sí. O sea, en esa época, claro, porque es cuando surge todo el interés por el territorio, por destacar las bellezas, toda la acción de naturistas, como Perito Moreno, todas esas cosas, de toda esa etapa donde nuestro país creció enormemente, desde lo económico, lo poblacional, y también este tipo de situaciones que fueron generando un interés por el desarrollo de todos los aspectos del país.
Exacto. Y además, en el año 2011, es que se lo declara como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Para ello, hubo 1.000 millones de votos a favor. Es decir, es un ente internacional.
Una votación internacional, porque se ponen, se postulan, se hacen las postulaciones y la gente vota.
Exactamente.
Ahora, también ahí está el parque, a ver, no recuerdo, por eso te pregunto, si es parte del Parque Nacional, el parque de, ¿cómo se llama? El de los pájaros. Que está ahí también al lado, el de los pájaros y...
No, hay partes que son privadas. Partes que son privadas. En el Parque Nacional no hay animales enjaulados.
No, no, en el otro tampoco, están sueltos los pájaros. Creo que se llama Parque Nacional, Parque de los Pájaros y Flora y Fauna.
Eso creo que es privado.
No recuerdo. Yo lo visité, pero hace bastante y no recuerdo si cómo era el tema, si era privado o era... Por eso te preguntaba.
Bueno, desde el año 1973, sino en los principales parques nacionales del país, comienza a cobrarse la entrada. Al principio fue algo bastante molesto para mucha gente porque alegaba que pagaba impuestos y con ese impuesto se tenía que solventar los gastos de la administración del parque. Tuvimos incluso en la entrada del Parque Nacional algunos bastante problemas, incluso hubo notas de queja.
Bueno, Juan Carlos, nos hemos quedado aquí del Parque Nacional.
Bueno,
seguiremos en otro próximo programa, como siempre. Se nos acaba el tiempo. Espero que les haya resultado interesante el programa, que les haya gustado. Y como siempre, los esperamos el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus con un nuevo tema, seguramente de interés para todos nuestros oyentes. Gracias, Juan Carlos, por
venir a ustedes.
Continuar con esta serie de parques nacionales.
Y me quedó el Vasco de la Carretilla.
Será para la próxima.
Te invito a ver en internet los datos de él. Perfecto. Curiosísima la cosa.
Y si no, lo vemos la próxima, en nuestra próxima reunión.
Bueno, bueno.
Muchas gracias y, les repito, los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.